Me llamo Carol Ann Hartzman. Se deletrea Hartzman. Es el nombre de mi marido. Y soy de Nueva York, nací en el Bronx, pero vine a Canadá en el año 70 del estado de Colorado, en donde había estudiado y enseñado. Y bueno, al llegar a Nueva Escocia en el año 70, hubo 30 días de lluvia, una lluvia bíblica, es lo que le dije a mi marido, ¿verdad? Pero después salió el sol y aquí estoy contenta, soleada, bueno, unos días soleados aquí en Nueva Escocia, son bonitos, como hoy.
Hoy es uno de esos días soleados, ¿no?
Fabuloso el día, ¿verdad? Pero hemos tenido mucha lluvia también y estamos muy agradecidos por el sol.
Entonces, ¿ya van cuántos años, Carol Hertzman, aquí en Canadá, en Nueva Escocia?
Bueno, el año 70, estamos en el año 2006, más de 30 años llevo aquí, ¿verdad? Más años en Canadá que en los Estados Unidos.
¿Y qué recuerdos tiene de todos esos años pasados aquí en Nueva Escocia?
Tengo unos recuerdos lindos, gente muy buena, muy simpática, que no trata de manipularle a sus vecinos, por ejemplo, gente que quisiera hacer bien, gente conservadora, reservada, pero muy buena. Y la gente me cae bien, siempre me ha caído bien la gente de acá. El gobierno, bueno, la política, esto es otra cosa, pero la gente en sí me gusta.
Y cuando llegó acá, ¿qué empezó a hacer? ¿Qué trabajo encontró?
Bueno, primer año no encontré nada. Estaba aquí con dos perros grandes, un perro que tuvo un accidente con un coche, entonces yo estaba haciendo el papel de enfermera con un perro y así y tratando de conseguir trabajo como profesora de español. Cuando vi que no había ninguna posibilidad de enseñar en la secundaria, porque tenía papeles para enseñar en la secundaria también, empecé a buscar en serio un trabajo universitario y abrió un trabajo entre Dalhousie, la universidad principal, y Mount St. Vincent, una universidad femenina que perteneció a la Orden de las Hermanas de la Caridad. Yo al principio pensé, no soy católica, me van a invitar a enseñar en Mount St. Vincent, pero me invitaron. Entonces conseguí empleo en Mount St. Vincent. Primer año enseñé un poco en Dalhousie. Esto fue después de un año de no trabajar. Y después pensé, si yo voy a trabajar en Nueva Escocia, tengo que establecer un programa de español en Mount St. Vincent, porque no había programa. Entonces empecé mi pequeño negocio en Mount St. Vincent, mi negocio de profesora de español, enseñando la lengua allí. Y me sentí a gusto, muy contenta.
¿Y usted había aprendido el español ya en Estados Unidos?
Cierto, empecé a estudiar en la escuela intermedia, después en la secundaria, después en la universidad y seguí, bueno, hasta los años de estudiar para el doctorado, ¿no? Entonces, muchos años de estudio y un poca experiencia en Latinoamérica, pero básicamente mis libros y yo.
Bueno, después de los libros, si usted viene, usted y los latinoamericanos, ¿cómo se establece ese contacto con la comunidad latinoamericana?
Bueno, yo estaba desesperada estar en un lugar sin latinoamericanos, porque crecí en Nueva York con muchos cubanos, puertorriqueños. En Colorado había muchos mexicanos y chicanos, hijos de mexicanos. Siempre tenía con quien enseñar gente latina, me ayudaba, me incorporaba. Entonces yo buscaba por todas las calles, por todas partes aquí a la gente latina, ¿no? Y la encontraba cuando tenía fiesta, fiesta latina que se anunció en la radio, llegó la gente, lista para bailar, lista para participar, para llevar comida. Tuvimos fiestas divinas en Mount St. Vincent y poco a poco iba conociéndole a la comunidad y mis estudiantes también.
Y en esa época la comunidad latinoamericana estaba conformada básicamente por gente de qué países.
La gente que vino, la primera gente que yo conocí, gente cubana que saltó de los barcos, gente chilena que llegó después de la época de Allende, de la época muy trágica, como refugiados, como migrantes, chilenos cubanos. Esto fue la población que conocí al principio. Y después llegó más gente, gente de Centroamérica, gente de Sudamérica, por distintas razones. Es que cuando había problema político, claro que Canadá admitió a más gente, a más refugiados. Los refugiados me interesaban tremendamente, porque sus razones por haber venido eran totalmente diferentes. Y ellos se sintieron totalmente controlados, porque la decisión de salir de su país no era suya y el lugar a donde llegar no era su determinación. Llegaron a donde los mandaron a los oficiales de inmigración de Canadá. Entonces, un año esa gente fue mantenido por el gobierno canadiense. Y uno puede perderse en un año de no ejercer su autonomía, su autodeterminación. Y esa gente sufrió mucho, pero también empezaron a reconstruir sus vidas y salieron en adelante.
Carol, yo estaba leyendo esta mañana el Globe and Mail y hay un artículo de Oscar Peterson, el gran pianista canadiense negro, que decía que había racismo en Canadá contra él en este momento. ¿Usted cree que hubo en aquella época o que hay todavía un poco de segregación con respecto a los inmigrantes?
A mi parecer, el racismo existe por todas partes, dentro de Canadá, entre canadienses, con la gente que llega. La gente más parecida al canadiense típico, el blanco, el inglés, es la gente que cabe más fácilmente. La gente más lejana o ajena en términos físicos es la gente que tiene más problemas. La gente le mira con un poco de miedo por ser diferente. Y entre sí los inmigrantes se miran y se rechazan. El racismo es lo que comemos por la mañana, tarde y noche, todos nosotros. El inmigrante sí sufre del racismo también.
Y podríamos decir que ese es uno de los problemas con los que se enfrentan los inmigrantes latinoamericanos acá en Nueva Escocia.
Sí, el racismo, no hablar la lengua, ser diferente. Ser diferente es terrible. Uno quiere que la gente sea como ellos.
Y usted pues ha tenido una relación muy larga con la comunidad latinoamericana. ¿Qué problemas en particular enfrentan ellos? O sea, aparte del idioma, por ejemplo.
Problemas de conseguir empleo. Problemas. Esto es interesante. ¿Se puede decir que es un problema o no es un problema? No pueden formar una aislarse con, por ejemplo, chilenos, vivir en una vecindad chilena, porque no hay vecindades chilenas, o vivir en una vecindad cubana, hablar puro español, no integrarse. Están por los pocos números, están forzados a integrarse, a vivir en vecindades en donde hay personas de toda cultura, de distintos países, de Canadá, vamos. Entonces, esto yo, bueno, de mi punto de vista es algo positivo. Lo negativo es tener formación profesional que corresponde con algo que se puede hacer en Canadá. Uno puede aquí hacer, como por ejemplo, un trabajo técnico como soldador. Uno en su país hace el trabajo, llega a Canadá y puede conseguir fácilmente el trabajo aquí de soldador. Es algo que se traslada. Si uno es artista en su país, profesor de drama, esto tiene tanto que ver con lengua, que es casi imposible trasladar su profesión a Canadá. Aún los médicos, ingenieros, arquitectos no le han dado la oportunidad de hacer su aprendizaje para conseguir sus títulos. Bueno, muchos no quieren que entren. Quieren guardar la profesión para los canadienses, creo.
Pero al mismo tiempo, Canadá tiene una necesidad espantosa de inmigrantes.
Es cierto, pero no entiende todavía cómo responder a esa necesidad. Canadá, aquí por ejemplo en Nueva Escocia, la promoción, la propaganda de inmigración es que quieren que la gente venga, inmigrantes de todas partes. Pero ¿quién está aquí para recibirlos, para orientarlos, para ayudarlos con sus papeles? Muy poca gente. Es muy difícil. Uno le habla por teléfono a una voz técnica, mecánica, pero ¿dónde está la gente para ayudarlos? Y algo, uno tiene que tener sus papeles traducidos y entendidos. Sí, es una cosa traducir papeles de Venezuela sin entender nada del sistema de educación en Venezuela. Alguien tiene que tener suficiente interés para presentarle a la persona con sus papeles, para que entiendan que en muchos casos los latinos tienen formaciones excelentes y mejores que las formaciones nuestras.
Porque tengo la impresión que aquí en Canadá se piensa que la formación que puede recibir uno en países latinoamericanos no está a la misma altura que la formación canadiense.
Es cierto. Si uno no tiene electricidad en su pueblo, para el canadiense esto corresponde a no tener un nivel intelectual alto. Sin luz en el pueblo, esto significa sin luz en la cabeza. Unos estudiantes míos intercambiaron cartas con chicos de un pueblito sin luz en la República Dominicana, cerca de Chiclayo, en el norte. Recibieron cartas escritas con tanto pensamiento, con tanto entendimiento de la vida, con tanta filosofía. Mis chicos respondieron con: mi casa es azul, tengo un perro y una chimenea. Esto no, mis chicos no tenían el nivel de pensamiento de estos chicos sin luz eléctrica.
Pero mucha luz en la cabeza.
Exactamente, ¿verdad? Había entrado profundamente. Sí, es cierto.
Carol, y háblenos un poquitico de su relación con los latinos aquí en Halifax, en Nueva Escocia.
Como yo no tenía razones políticas por querer conocerle a la comunidad, la gente me aceptaba y me confiaba. Y lo que hacía es, yo le dije a la gente, yo estoy dispuesta a compartir con ustedes cualquier información que quisieras de mí. Yo soy una persona abierta, quieres conocer cualquier cosa, aquí estoy. Además, estoy aquí para ayudarle a integrarse y conseguir empleo aquí. Cualquier ayuda por mi trabajo en la universidad, ¿no? Por conocer el sistema, vamos a decir, norteamericano. Lo que quisiera es conocerle a usted al nivel que quisiera abrirme, vamos a decir. Y la gente básicamente me confiaba. Nunca compartía mi lista de personas latinas con nadie. Cuando vi a alguien que iba a tratar de manipularme por razón política, entonces yo le dije a la persona, no señor, esto no. Y mi idea fue ayudarle a la gente, no manipularle.
Carol, en esa relación que ha mantenido con la comunidad latinoamericana, ¿le han hablado ellos de dificultades para criar los niños acá en Nueva Escocia como inmigrantes?
Algunas dificultades, sí. Por ejemplo, las costumbres aquí en Canadá, que la gente tiende a ser más abierta en términos sexuales. Y la gente latina, bueno, pensar que su hija iba a vivir con un chico antes de casarse. Algunas mujeres estaban desesperadas y esto iba a pasar. Entonces ellas consultaron a sus médicos. Mi hija, antes de casarse, tomando la pastilla, la famosa pill. ¡Oh, imposible! Pero una persona que conozco se fue a su médico y el médico le dijo, déjalo en mis manos, ¿verdad? Yo voy a guiarle a la chica en este sentido, porque ella no pudo, ¿no? Y es un problema. Bueno, cuando las latinas, las madres, por ejemplo, vieron con estos chicos canadienses, eran de buenas familias, bueno, se relajaron, se sentían mucho mejor. Además, hay algo, las familias francesas aquí, acadienses, por ejemplo, son algo parecidas a las familias latinas. Son muy unidas, muy amorosas, y los valores en general son parecidos, como estaba diciendo. Y a veces esto sale bien, un latino con una acadiense, por ejemplo. Tengo una amiga que es mexicana, de Guadalajara, y ella vino para estudiar inglés aquí. Y ahora se casa con un señor acadiense. Los valores son muy parecidos.
Y, Carol, ¿quiénes tienen más dificultades en los inmigrantes latinos, las mujeres o los hombres?
Es difícil saber, no estoy segura. Las señoras, la gente mayor tiene más dificultad porque viene por los hijos. Pero aquí, dificultad de lengua, dificultad de ir por autobús a cualquier sitio en invierno. Entonces, la gente mayor sí se ve que tiene problema. La gente aislada, si una señora está en casa aislada, problema. Un señor que no puede conseguir empleo, que se siente frustrado toda la vida, esto es trágico, ¿no? Pero básicamente es difícil decirte que es el hombre o la mujer que sufre más. La persona que no se ubica, que no se integra, que se siente aislada, es la persona que sufre más.
Estábamos hablando ahorita de esta relación con los latinoamericanos, Carol. ¿Qué es lo que puede resaltar usted de esa relación con los latinoamericanos?
Bueno, yo he tenido la buena suerte de conocer a gente latina muy buena, muy interesante, de todos niveles, en términos de la formación académica, etc. Una amistad profunda es lo que vamos a tener por el resto de la vida. Una lealtad. Si me necesitan a mí, estoy. A veces trato de ayudarle a la gente económicamente. Gente que necesita ayuda, ¿no? Y la gente me ayuda a mí espiritualmente muchas veces. Cuando estoy triste, cuando estoy enferma, viene y me anima. Y lo que me dice es que nunca debes estar sola, Carolina. Cuando quieres aislarse, favor de llamarnos, porque no es bueno. Y es lo que hacemos cuando en verdad estamos mal y sentimos mal, el aislamiento, ¿no? Lo que no nos hace mucho bien. Así que voy a tener siempre amigos latinos, hombres y mujeres, y siempre me llaman.
Hablando de las mujeres, hablábamos hace poco de las dulcineas. ¿Nos puede hablar un poquitito más de ese grupo de mujeres, las dulcineas de acá de Halifax?
Sí, cómo no. Llevamos años juntas. Cada mes o cada dos meses íbamos y todavía vamos con poco menos frecuencia porque ya somos un poco mayores también y algunas han salido. Íbamos a restaurantes para festejar algún cumpleaños, alguna boda, algo. Y este contacto nos hizo mucho bien. Primero estábamos juntas para hablar de todo y además conocimos casi a todos los restaurantes de Halifax. Éramos expertas y tuvimos nuestros bailes que las mujeres organizaron en distintas iglesias. Las mujeres me enseñaban a bailar salsa y cumbia. Cualquier cosa, cómo se prepara la comida chilena cubana me ayudaban con todo esto, cómo expresarme mejor en español, etc. Entonces hicimos mucho, seguimos haciendo mucho y es un grupo que me cae muy bien.
¿Cuántas mujeres formaban ese grupo?
Al principio había entre 20 y 30 mujeres. Ahora hay menos, hay como 15 mujeres, diría. Pero seguimos todavía. Y algunas mujeres yo he visto madurar de una forma muy bonita. Algunas mujeres que entraron media desesperadas, con el tiempo se han integrado mejor y están contentas. Esto es bonito que ver.
¿Y los Quijotes, ellos?
Los Quijotes, estos hombres, bueno, que jugaron a los naipes y a los dominó, no encontraron lugar constante, un lugar a donde ir, porque la comunidad no es suficientemente grande para tener su propio edificio. Así que encontraron sitio, pero después no, y después no son como mujeres, ¿verdad? No se necesitan tanto. Entonces ya me parece el grupo de Quijotes ya se fueron en busca de molinos de viento en otros sitios.
Carol, ¿y esa relación con las dulcineas de las que estamos hablando todavía persiste, todavía sobrevive esa amistad?
Es cierto. Al principio, cuando era profesora, bueno, tenía mucho que ver también con esto de ayudarle a asistir a la universidad, bueno, de comunicarles en términos de cómo mejorar sus papeles y sus estudios y todo esto. Ahora somos mujeres mayores, tranquilas, juntas, que hablamos y reímos de cualquier cosa. Somos amigas de verdad. Esto.
Carol, ¿y si hubiera un consejo que darle a los latinoamericanos que escuchan en este momento, que sean recién llegados o que lleven ya cierto tiempo aquí en Canadá, cuál sería?
Yo les diría que insistan en que los políticos, los de inmigración, les den ayuda en términos de ubicarse aquí, en términos de sus papeles, en términos de explicarles todo lo que quisieran saber, pero más contacto y más ayuda de parte de inmigración para que se sientan verdaderamente en casa aquí y para que las palabras de inmigración no son huecas, en verdad. Esa gente necesita ayuda verdadera y además deban hacer un pequeño esfuerzo para compartir más su cultura con los canadienses. Más canadienses ahora conocen Latinoamérica, más van para Cuba, más bailadores de salsa necesitamos.
¿Y piensa usted, Carol, que ahora los inmigrantes de hoy en día se sienten más canadienses que los inmigrantes de aquella época?
Con el tiempo uno se siente más ubicado, más canadiense, pero a la vez, con la edad le llega la nostalgia. Entonces hay dos pensamientos que uno tiene a la vez. Uno empieza a recordar la juventud. Entonces uno está metido en la juventud de su país y además está aquí, bueno, mejor, más contento, sintiéndose un poco más canadiense, pero nadie se siente 100% canadiense. Imposible.
¿Hay algo que siempre recuerda que somos de otro lugar?
Hay algo que uno tiene por dentro que es de otro lugar y en el momento menos es inesperado, sale. Nosotros tenemos la formación básicamente de nuestros países.
Canadá es un país de inmigración, está llegando mucho inmigrante de gentes de otros países. ¿Qué les podría decir a los canadienses con respecto a los inmigrantes y a los latinos?
Que no tengan miedo. Esto es lo más importante. Que piensen que para esa gente es muy difícil venir acá y que sería divino si ellos pueden ofrecerles algo, alguna ayuda, tratar de incorporarlos y tratar de no tener tanto miedo en cuanto al emigrante. Aunque son tiempos muy difíciles ahora y todo el mundo tiene miedo de todo, ¿verdad? La política anda mal.
Y Carol, para terminar, ¿qué le gustaría decir a la comunidad latinoamericana, la Carol Hertzmann de hoy, del 2006?
Quisiera agradecerle a la comunidad porque por todo lo que me ha dado, por toda la confianza que me ha tenido, por todo su humor, por las lecciones de baile, por la buena comida, por ser como son. En verdad, respeto mucho a la comunidad latina y adoro a mis amigas latinas.
Carol Hertzmann, muchísimas gracias por su participación en este programa de Canadá en las Américas.
Ha sido un placer, Pablo, de mi parte. Gracias.